Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera sesión ordinaria del periodo 2024. Hoy 11 de marzo, 21 de marzo, perdón, 20 horas. El orden del día.
Así es. Punto 1, tenemos la lectura de las actas. Yo le mandé las actas, no sé si la pudieron ver.
Sí. Sí.
Como decía recién, solamente la primera tiene, digamos, expresiones, las demás son solamente el tratamiento de los proyectos.
¿Pudieron leer todas?
Sí.
De todos modos, hasta que yo las pase al libro manuscrito, siempre pueden decirme si hay correcciones, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
¿Votamos entonces por todas las actas juntas o una por una, como quieran? ¿Todas juntas?
Todas juntas.
Sí. ¿Votamos entonces por el voto afirmativo? ¿Levantamos la mano?
Quedan aprobadas por unanimidad.
Perfecto. El punto número 2.
Así es.
Lectura de notas y o proyectos de ordenanza para ser girados a comisión si los hubiere.
Bien.
Secretario.
Les dejo uno por bloque. Esos son balances de tesorería que manda la contadora. El consejo no tiene más que recibirlo, digamos, no hay que tratarlo. Es solo para información de ustedes. Hay unos proyectos acá. Son de la feria. Son tres entregas, digamos, está todo abrochadito, pero envió en diciembre, febrero y marzo, creo que están las tres notas. A ver si, fíjate, Gustavo. La primera es del 30 al 31 de diciembre.
Claro. Julio a septiembre.
Y hay...
Hay otra nota más.
Hay dos notas más.
Si ustedes
la buscan.
Y de enero, febrero.
Y debe haber una más. Así que bueno, son tres notas que nos mandó Mariana. Ahora, como volvimos al periodo ordinario.
¿Por qué está atrás?
Está al revés. Octubre, noviembre y diciembre. Son tres, es trimestral.
Entonces, yo por ahí había pedido en esa entrada que nos diera el balance mensual. La idea de por ahí poder interpretarlo, porque llega al balance anual o el presupuesto anual y por ahí no entiendo mucho. Así que si por ahí es posible, si la puedo consultar a Mariana por cualquier...
No hay ningún problema. Ella incluso se puso a disposición. Claro. Cuando ustedes quieran que ella venga, se acerca.
Sí, por ahí por los términos
se entiende. Sí.
No entiendo que esto yo voy aclarando lo que...
No hay ningún problema. Si quieren que para la próxima sesión ella venga.
Bueno, o sea, avisamos, ¿no? Así.
De última, cuando se haga la próxima presentación de los balances mensuales, le pedimos que se acerque.
Y tenemos proyectos de ordenanza. Si quieren, les leo. Es una copia de cada uno.
Sí, puse dos copias, pero una.
Perfecto. Les leo las descripciones. Agregado de artículo en la ordenanza 6/2012, caja de jubilaciones y pensiones. Señalización de calzada de calle Marintan sobre Arroyo Crespo, es un proyecto de comunicación. Y proyecto de comunicación, baranda metálica de seguridad en el jardín maternal municipal Travisura. Bien, esto pasa en la comisión.
Yo también después, Miki, un proyecto de comunicación, que no sé si lo leemos ahora o después al final de la sesión.
Sí.
Para tratarlo ahora.
Si pasan a sobre tablas, lo leemos después. Okay. Si pasan a comisión, lo mencionas ahora. Y
sería yo... para tratar hoy.
Entonces, que...
proyecto de comunicación.
Entonces, después, al final, lo vemos. Uh-huh. Bien. Por secretaría no hay más. Los concejales, no sé, ¿algún otro concejal que tenga alguna cosa?
No.
Bien. Punto 3.
Bueno, proyecto de ordenanza regulando el desmalezamiento de terrenos. Que lo estuvimos tratando en comisión.
Uh-huh. ¿Hay despacho?
¿Hay despacho o va directamente a votación?
No hay despacho. Lo tratamos
Nos tratamos en comisión y tuvo un despacho favorable por la afirmativa, así que de nuestra parte no hay nada más que agregar que lo ya tratado en comisión y que se hizo la modificación ya en la misma comisión con el secretario. Entonces,
sí, inclusive se hicieron algunas salvedades y que aportaron la oposición, así que también me parece que no habría más nada que tratar que votarlo.
Yo tengo una pregunta nada más para quedarme bien. Me quedó la duda, me olvidé preguntarme en ese momento si la vereda del terreno o del baldío le corresponde limpiar también al dueño del terreno o es la municipalidad. Porque yo veo muchos casos que limpian dentro y afuera lo dejan sucio.
Pero le corresponde al dueño, al frentito.
Habría que dar por ahí, a veces cree el vecino, digo yo, que le corresponde a la municipalidad, por ahí sería bueno aclarárselo.
Por ahí a veces se ha cometido el hecho de desde la municipalidad salen a limpiar y demás para mantener limpio la vereda, pero en realidad es una responsabilidad pura y exclusiva del frentito.
Incluso en el artículo
que
se dice, lo declara la vereda como parte de...
Sí, yo entendí eso también, porque digamos, quería, ya digo, porque veía una práctica, veía eso, dije,
¿no? Sí, por ahí es la mala costumbre que se tiene de que el municipio en algunos lugares sabe cortar, o más hay baldío y demás, como depende de los lugares también, donde hay mucha concurrencia de personas y demás, pero claramente es responsabilidad de cada franquista.
Otra cosa es que con respecto a esto, el tema de... Se pide mucho a la oficina el tema de descacharrizar y todo eso. El tema de la fuente de la Plaza Centenario, que tiene un poco de agua abajo. O sea, no está seca, o sea, está sin funcionar, pero no está seca. Tiene un tanto así de agua y eso genera constantemente. O sea, está sucio y no se cambia. O sea, está hace mucho tiempo con ese poquito de agua. Y eso también genera un foco y por ahí es importante, o sea,
dar eso. Se puede dar eso.
Sí, sí,
sí. Mañana que secarla, digamos.
Mañana lo pasa.
Su visita le va a dar un hilo de agua y está claro. Que hay que, habría que ver si no se puede hacer otra cosa con ese cantero porque no tiene función con el chorro de agua.
Claro, el tema, hacer, viste, cuando llueve te queda ahí.
O, no sé. Debería... o sea, hoy digamos es un problema, si no, no hubiera. Pero hoy sí. Con este tema sí, está siempre con un poquito de agua. ¿Sí?
Mañana lo planteé. ¿Alguna otra cuestión referida a la ordenanza? Pasamos a votación entonces, por afirmativo.
La ordenanza queda aprobada por unanimidad. Cuatro.
Proyecto de ordenanza creando la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Sí, sobre también, al igual que la anterior, hemos tratado en comisión. Se han aclarado algunas dudas, información y demás, así que mociono para que se apruebe hoy en esta sesión.
Ahí lo que nosotros recalcamos es que, dada la situación que está, que comience a funcionar, pero que no se tomen nuevos empleados hasta que eso funcione normalmente, cuando sea necesario.
Bueno, se tome. Que se utilicen los empleados que ya están como para no...
Sí, el proyecto expresamente lo dice, habla sobre la utilización del juzgado de falta y del auxiliar, así que hoy, por lo menos, está pensado de esa manera.
Sí, sí, eso está en el mismo proyecto, consta de que va a ser esta oficina, la falta, la que se va a ocupar de la oficina municipal de información al consumidor, así que eso estaría contemplado. Y después otra modificación no hubo en la ordenanza, que en el proyecto, y tuvo despacho favorable también.
Perfecto. Votamos entonces por afirmativo.
Queda aprobado por unanimidad.
Punto 5.
Proyecto de ordenanza aprobando actualización de la UTR aplicando el IRAT en 2 etapas.
También eso lo tratamos en comisión, incluso estuvo el intendente explicando, así que no hubo ninguna duda, no hubo ninguna modificación, fue consensuado por ambos bloques, así que también fue con el despacho favorable.
Inclusive fue notorio también el desfasaje económico que hay y que se pretende cubrir, entonces por esa razón también en defensa del erario público municipal debemos hacer los ajustes pertinentes.
A ver, presidente, o sea, que aparte de la moderación del impuesto, también se haga un ajuste con la municipalidad, ¿está diciendo? ¿O no?
No,
está diciendo eso.
No.
¿Está bien? Te pregunto.
No, estoy hablando puntualmente de que la actualización que se está haciendo y de la manera que está haciendo no solamente va retrasado, y que no responde a las políticas nacionales ni provinciales que fueron de un aumento y una notable inflación que hay en los últimos meses, o sea, vamos 3 o 4 meses atrasados, eso es notorio. Hubo una devaluación del 102,5% que fue absorbido, y que hoy mantener los números como se están manteniendo sería totalmente perjudicial para el erario público municipal. Tomando como base, por ejemplo, la TAUD, que era uno de los ejemplos, en el cual ni siquiera hoy el contado que se requiere para la persona que quiere tener ese servicio prestado no alcanza para cubrir ese elemento, entonces la adquisición de ese elemento. Entonces, por esa razón, por lo menos es la postura que adoptamos es la aprobación del proyecto de ordenanza, con el ajuste indicado y con las salvedades e indicaciones que hizo el presidente municipal cuando vino el otro día en la sesión.
Comisión,
perdón.
Yo aporto con el bloque. Vemos perfectamente el esfuerzo que está haciendo la municipalidad por el atraso en aumentar la UTR, me parece perfecto. Y no obstante, la gente está sufriendo un momento complicado. Voy a hablar de aumento, de lo que se ha charlado con varios, otra vez aumento, por ahí sería bueno, también si es posible, reducción en alguna área, o sea, digamos, área o lo que se pueda reducir, es bueno que la municipalidad podría hacer también un recorte en sus gastos y hacérselo conocer a la gente, si bueno, sí, perfecto. Estamos haciendo todo este esfuerzo para tratar de superar esta situación.
Más que nada porque la primera vez que se pospuso esto en el UTR fue en julio, agosto, si mal no recuerdo,
en agosto.
Porque se estaba complicando la situación económica, creemos que hoy está mucho peor, creo que para todos, mucho peor la situación económica, y va a ser más difícil todavía absorber eso para la gente. O sea, pensando siempre en el que menos tiene, pensando en la gente que es la que tiene que ir a pagar, y por ahí estaría bueno desde el municipio, generar eso, decir, bueno, lo absorbemos un poquito más nosotros para facilitarle a la gente que es la que le cuesta.
Aquella vez en agosto se había suspendido, no se había aumentado la UTR y se mantuvo durante 4 meses.
Sí, sí,
por
sí.
Eso ahora es el pasaje que tenemos, lo estamos haciendo cada dos.
Sí, por eso decía, sabemos que está ese pasaje, pero entendemos que por ahí la gente le cuesta y por ahí desde la institución debería absorberse eso como para que no sea tan fuerte para la gente.
Sí. Estamos transmitiendo lo que por ahí nos dice la gente.
Sí, lo entiendo, pero también hay que corregir otra cuestión. O sea, a nivel nacional hubo una devaluación, repito, del 102,5%. Situación que la ha absorbido el municipio. Entonces, ¿qué más sacrificio que ese que está haciendo el municipio en el sostenimiento de los servicios y de cada una de las prestaciones que lo viene desarrollando con semejante devaluación y semejante inflación? Estamos hablando de entre el orden del 25 al 20%, marzo va a arrojar un resultado bastante parecido, febrero fue bastante inferior, y nosotros no estamos ni siquiera en un tercio, no, mucho menos, ajustando los precios. O sea, vuelvo a repetir, se tomó un elemento, no podemos ni siquiera cubrir la adquisición de ese elemento. Entonces, me parece que más sacrificio que ese que lo que está haciendo el municipio, la otra es dejar de prestar algunos servicios. Me parece que no es el camino.
O sea, se reentiende lo que decís, sí, tenés razón, pero siempre vemos al lado de la gente que también se está ajustando y también está absorbiendo muchísimo.
O sea, plantearlo desde que lo vemos del lado de la gente, como que nosotros no tenemos ese tacto con la gente, y la verdad que lo venimos teniendo desde el año pasado, cuando se tomó la decisión de no ajustar la UTR y posponerla 2 cuatrimestres, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento donde, con una devaluación del 102%, como decía Gustavo, en algún momento tenés que hacer un ajuste, y encima se hace dividido, ni siquiera como se debe hacer, porque justamente entendemos la situación de la gente, pues nosotros también somos contingentes, y bueno, y sabemos que cuesta. Entonces, es una medida muy paliativa a la situación y muy acorde a la situación que estamos viviendo, donde los costos de los servicios a prestar se han encarecido, pero también la situación de los vecinos se está complicando cada vez más. Entonces, se trata de que el ajuste sea lo mínimo posible. Por eso esta división de la UTR en dos tramos, en dos, en aumento de 2 meses, y no de una sola vez los 4, ¿no es cierto? Entonces,
y ya con el atraso que viene,
y con el atraso de diciembre, digamos. Así que, bueno,
por eso sería bueno que eso se haga conocer al vecino, para que entienda el esfuerzo que está haciendo la municipalidad. Que por ahí hablen, sea, no queremos aumento, pero bueno, también hay que hacerle conocer esto.
Sí, sí, o sea, y a ver, tomando como referencia por ahí la devaluación que se produce después del aumento que pega de lleno, el aumento que pega de lleno como es el aumento de combustible, que ahora para abril otro 7,5% más, o sea, estamos hablando de no menos del 150% en los últimos 3-4 meses. Entonces, a ver, la recolección de residuos, la prestación de de la ambulancia, que es a cargo del combustible de la municipalidad, que aporta mensualmente, la recorrida de seguridad, que también el combustible es aportado por la municipalidad, todos, que ya lo dijo en las palabras iniciales el presidente municipal, que el gobernador Frigerio dijo claramente que el Estado provincial debía hacerse cargo, pero hoy la realidad es que no se está haciendo cargo. Entonces, hoy nosotros tenemos casi 5 millones de pesos en el mes inmediato anterior, una suma bastante importante también en seguridad, para no resentir la seguridad, no resentir la salud. La escuela se está aportando, en el club se está aportando, en instituciones intermedias se está aportando, y se está haciendo un sacrificio enorme con los mismos recursos, inclusive menos de los recursos. Entonces, economía domiciliaria, si te sigue entrando lo mismo, pero las evaluaciones son 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces más, en algún momento tenés que sentarte y decir, mira, tenemos que ajustar esto, tenemos que ajustar aquello. A ver, yo creo que la gente, tenemos que ser claros nosotros y comunicar, cuando hagamos una comunicación también desde el Consejo Liberante, ser claro en eso. Hoy no estamos haciendo cargo de un montón de responsabilidades que son propias del gobierno provincial y del gobierno nacional. Nosotros con el erario, o sea, ¿cuál es la función de la municipalidad? La función de la municipalidad es la prestación de los servicios domiciliarios, ¿sí? Barrido, limpieza, alumbrado, el desarrollo propio de la localidad. Es responsabilidad de la municipalidad contribuir a guardias, ambulancia, ambulanciero, personal, secretaria, médico del centro de salud cuando es un servicio público provincial, no, pero lo seguimos haciendo.
Tiene responsabilidad.
Responsabilidad, pero no presupuestaria. Entonces, son organismos totalmente distintos, y lo mismo que en de seguridad. O sea, ¿por qué el municipio tiene que cambiar las gomas de los patrulleros? ¿Por qué el municipio tiene que reparar los motores? ¿Por qué tiene que cargar el combustible? Si es responsabilidad de provincia, y para eso reciben. Lo hacemos porque velamos por la seguridad de los ciudadanos. lo mismo que velamos por la salud de los ciudadanos. Entonces, ese mensaje también nosotros tenemos que ser responsables y salir a decirlo. Ese mensaje tiene que ser clarísimo, porque hay que poner los números claros sobre la mesa. Entonces, decir, mire gente, nosotros, o mire ciudadano común, nosotros estamos haciendo este esfuerzo. Bueno, necesitamos también ayuda.
Exactamente.
Tal vez no de la mano, o sea, o no tan fuertemente, porque todos lo sentimos. Pero como dice él, o sea, todos vemos esta realidad. Todos vemos esta realidad. Pero bueno, a nadie nos gusta aumentar, porque nosotros también somos consumidores de los servicios. Pero también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que lo que debemos proteger nosotros, que es el erario público municipal, no se vea afectado.
Sí, y vale aclarar también que en el contexto nacional y provincial que estamos, hoy se demanda mucho más la atención municipal. Hoy cada vez más viene la gente a solicitar necesidades al municipio, viendo que un Estado nacional se achica y el Estado municipal es el que más cerca está del vecino, de la gente. Entonces, vuelvo a decir lo que ya dije una vez, no es grato aprobar aumentos para nada, pero es la función que nos toca, y también tenemos que cuidar lo que son los recursos públicos y la atención de servicios que son imprescindibles para la vida en sociedad y en Valle María. Que tenemos buenos servicios, pero cuesta mantenerlos y cuesta brindarlos. Así que en esta ocasión, en esta actualización, obedece a una necesidad para poder seguir brindando servicios, y viene con un cuidado de que no sea de un saque y tan grande como debería haber sido según los cálculos. Así coincido en todo lo dicho, de ser claro en el mensaje, y propongo en todo caso que hagamos un comunicado desde el Consejo de los dos bloques, si es lo que se quiere dejar en claro, que por qué, para acompañar una decisión del Ejecutivo de llevar adelante esta actualización de la UTR, y si hay que hacerlo a través de una conferencia de prensa donde nos sentemos todos juntos, hay que hacerlo con un comunicado que salga a los medios. Nosotros, esa es la disposición y la propuesta, y con el mensaje más claro posible para que se entienda. Igualmente, en la apertura de sesiones, el intendente dijo algunas palabras sobre eso, en algunas de las reuniones barriales también comunicó a los vecinos que se venía una actualización de la tasa municipal, pero creo, y coincido con eso, Román, de que ser claro en el mensaje del porqué en este momento, así que de nuestra parte, a disposición para hacer el mensaje.
Una cosita que por ahí es importante también para ilustrar y para que ustedes tengan conocimiento. Se venía trabajando con políticas sociales hace bastante tiempo, donde se entregaban algunos bolsones de comida y se ayudaba a personas con necesidad, que hay algunas personas que lamentablemente lo están pasando muy mal, y que de hecho cada vez en este contexto lo están pasando peor. Y desde noviembre fue la última compra que se hace de provincia, o sea, todos esos bolsones que se mandaban, ¿no?, para sufragar lo indispensable a ese grupo que cada vez lamentablemente se agranda de personas, no se compra más desde provincia. Ni siquiera se tiene en vía de comprar, y cuando ese pliego licitatorio mínimo lleva 60 días para la adquisición de alimentos y demás, esos bolsones de comida. Hoy la municipalidad lo sigue prestando desde noviembre. Cada vez más personas se acercan a la cobertura de salud porque está haciendo, las obras sociales no están respondiendo, porque las prepagas se han ido de las manos, y mucha gente tuvo que dejar de pagar prepaga porque no puede comprar un insecticida para echar para fumigar el mosquito, para este flagelo que nos está atacando, y lo más indispensable es la comida. O sea, yo creo que estamos en un contexto bastante difícil y nosotros estamos haciendo frente a otra responsabilidad que es de la provincia. O sea, corregime vos que estás en el área de acción social, desde noviembre no están girando más ningún bolsón de la provincia.
Sí,
otra responsabilidad que el gobernador se está olvidando de cumplir. A ver, puede haber recibido la provincia con problemas además, pero se venía desarrollando, se venía pagando con normalidad. Hoy el municipio está cumpliendo con esa tarea. Entonces, no es menor. Esas cosas también lo tiene que saber la gente.
Eso lo tiene que saber.
Sí, lo tiene que saber
la gente.
Sí, lo mismo con los medicamentos.
Sí,
no sé si yo puedo aportar.
Sí,
lo que dice Gustavo es así. El municipio en ningún momento ha cortado la entrega de la ayuda de alimentos. Y se nota muchísimo más con los medicamentos, por el aumento que han tenido los medicamentos. O sea, hay personas que vienen con tratamiento sostenido durante mucho tiempo y que siempre han recibido la ayuda del municipio. ¿Qué pasa? Hoy ese medicamento aumentó un 100, un 150%. Y el municipio no deja de asistir a esta gente, ¿no?, con esa ayuda. En salud pública no hay recursos. Los medicamentos por ahí que reciben del programa Remediar no son suficientes, no llega regularmente. Así que, como dice Gustavo, nosotros no hemos resentido la ayuda social de ningún tipo y en ningún momento. No solo alimentos, medicamentos, estudios médicos, pasajes, siempre se está asistiendo porque corresponde.
Personalmente, y por los datos, para cerrar, estamos de acuerdo, creo, todos en lo que decía Gustavo, en lo que decía Franco. No es que discutimos esa situación, sino que frente a la balanza de los ajustes preferimos que obviamente lo absorba un poquito más el municipio, más allá de todo lo que sabemos que es cierto, que no se llega y que están desfasados con el tema del dinero, con los costos y todo lo demás, pero realmente la sociedad hoy lo está padeciendo. De la misma manera que manejar una institución, lo entendemos, pero queremos que la gente tenga un poquito más de flexibilidad en eso y que se asuma un poquito más. En cuanto a lo que decía Gustavo, de que absorbe muchísimos sueldos y cosas que no tiene que ser así, es cierto, o sea, creo que va por otro lado, creo que va por el tema de gestionar por ahí, por otros lugares y otros sectores, lo que corresponde desde otras instituciones que lo cubran y que no lo están cubriendo y que lo está haciendo hoy el municipio. En cuanto a las ayudas de la gente, me parece que está bien y felicito que lo haga, porque creo que para eso está el municipio también, para ayudar y para estar en el momento más difícil cuando la gente lo necesita, y hoy estamos en un momento difícil. Así que bueno, felicito, me parece bárbaro, pero creo que para eso se está personalmente, con todo respeto. Y bueno, lo que decíamos era eso, que ante el ajuste en la balanza, queremos que la gente lo tenga un poquito más fácil hoy y que lo absorba un poquito más, y sí, un poquito más el municipio.
Discrepo una cosita nomás, Marina,
¿sí?
Respecto de la no gestión. Porque
sí,
está diciendo como que no se gestiona.
No,
todo lo contrario.
Se gestiona por otro lado.
Todo lo contrario. Se está gestionando muchísimo. Se está gestionando muchísimo. Y se está reclamando continuamente. Uh-huh. Pero el gobernador ha sido claro. Y lo ha dicho todas las veces. No hay plata. No puedo cubrir esta necesidad básica. No, se van a tener que arreglar los intendentes. Perdonen, pero yo esta vez no los puedo ayudar. No puedo pagar sueldo. No puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Entonces yo creo que, a ver, sentido común, salimos a gestionar, pero si te cierran las puertas.
Sí, pero yo no dije que ustedes no gestionen. Yo dije que eso va por otro lado, creo que no tiene que ver con la UTED, que simplemente va por otro lado de gestión y de ver con esas instituciones cómo se debe solucionar esa situación.
Bien.
Digamos, nada más. No me pareció que iba dentro de la charla de UTED.
Bueno.
Por la afirmativa, ¿moción?
¿Votamos entonces?
Uh-huh. Sí.
¿Por la afirmativa? ¿Levantamos la mano?
No,
bueno, queda aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones.
Eso me gustaría que se consiguiera, que están a favor, pero se abstienen.
Bien. Punto 6.
proyecto de ordenanza aprobando cuadro tarifario cooperativa de agua potable de Valle María.
Este es el último remanque que se hizo en la pasada.
En este punto tenemos algo parecido, o sea, no es que vamos a tenerlo, pero también tenemos que buscarle la forma, que pues, veo que están haciendo un esfuerzo la cooperativa también, que tal vez en el próximo aumento, que se, o sea, porque ya creo que se ha aumentado hace la aumentaría de nuevo, para el cliente, por ahí buscar, en este tiempo que tenemos hasta la próxima aprobación, buscar la alternativa para que esto se haga no tan brusco el cambio, sino con un mayor, menos de nivel. Eso es para la próxima, digamos, pero buscar la forma, si es posible, también la municipalidad se haga cargo de alguna parte, y aporte algo, y bueno, y se va... pasando un poco la tasa a otro mes.
Perdón, yo no sé si estás escuchando lo que te está diciendo Román. Pues sí, el municipio...
De alguna manera buscar
aporte más, o sea, estamos aportando salud, estamos aportando educación, estamos aportando bolsos comunitarios, estamos aportando el medicamento, estamos aportando...
Sí.
Pero tampoco, por otro lado, no podemos aumentar el UTR. O sea, a ver, la teoría de la sábana corta, perdón la vulgaridad, pero es así, o sea, cuando los recursos no alcanzan, entonces vamos a tener que dejar de prestar servicios, de recolectar residuos.
Yo dije, vamos a empezar. Claro.
Sí, no, ya sé. Ya sé, pero hoy no estamos haciendo cargo de demasiado cosas.
Nadie lo discute, Gustavo, pero bueno...
¿Cuál sería una alternativa? Porque estamos hablando todo el tiempo de alternativa, pero no aparecen las alternativas.
No puede el municipio, perdón, Gustavo, no puede el municipio ayudar al agua potable en esta oportunidad como ayudan a otras instituciones, por ejemplo, con el 10% que se le saca a los impuestos y se le da a algunas instituciones. No puede aportársele algo por esta vez al agua hasta que para no volver a sacarle a la gente el mes que viene, o sea, el otro mes.
El 10% de promoción, ahí. ¿Cuánto de franco? Mínimo.
¿Eh? O sea,
el 10% de promoción.
Ah, yo el número no sé, que habría que fijarse ahora
es
con la actualización de los
hoteles. Claro, como para no otra vez a la gente, digamos. Sí, o sea, entiendo que es otra vez para el municipio, pero si no es otra vez a la gente.
En ese caso se resentirían a todas las instituciones que se le está dando la mano. O sea, debería repartir a torta también de las instituciones que se le está haciendo los recursos, uno más.
Además sería provisorio, esto sería nada más que por estos momentos, después volvería a la normalidad.
Es una alternativa, creo que no vamos a verla en perímetro, pero es una alternativa de generar recursos. Yo creo que hay que pensar por ahí en hoy la cooperativa tiene para prestar más servicios, o sea, no solamente el servicio de agua potable, puede prestar, el estatuto le permite prestar otro servicio. Tal vez pensarlo desde ese lado como alternativa de generadora de recursos en ese aspecto. O sea, no sé, eso también va a insumir más personal, va a insumir mayores costos fijos, por eso no es menor.
Sí, la idea no es que haya más gastos, sino por un tiempo absorber o ayudar para que no sea otro golpe más a la gente.
Sí, sí, sería una posibilidad, pero bueno, me parece que hay que analizarlo bien, porque también hay que ver qué paso dar, porque que esa nueva generación de recursos no te genere más costos fijos operativos. Entonces, por ahí, lo que vos podés llegar a recaudar, lo terminás perdiendo en el movimiento diario.
Porque yo quiero decir, como esto va a venir a comisión el próximo mes, ya... Tiro la idea nada más, no es que se haga ahora, pero ir pensando a ver qué posibilidades hay de esto.
Sí, sí, sí.
De no hacer un nuevo aumento, o que sea mínimo.
¿Se la cuestión de la visita? Bien.
Estoy buscando la ordenanza que menciona, de 204 barras, en la cooperativa, la ordenanza que menciona al principio. Bueno, pasamos a votación entonces, por afirmativo.
Queda aprobado por unanimidad.
Ahora sí ingresa el séptimo. Ingresa lo de Franco.
Demás temas a tratarse sobre tablas, si así el Consejo lo dispusiera.
Es un proyecto de comunicación. Versa sobre un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Es con intenciones de declarar la Casa de Retiro Estela Maris como lugar histórico sujeto al régimen de patrimonio de la provincia. Es un proyecto que hoy todavía no ha tenido resolución definitiva. Está todavía en comisiones tratándose. Y bueno, la propuesta de esta comunicación es, como nosotros no tenemos jurisdicción, como Valle María, sobre ese edificio, porque pertenece por jurisdicción a protestante, sí hacer un comunicado que es de interés para la localidad que el proyecto salga y ese sitio sea declarado histórico, por la repercusión turística y cultural que eso significa y la identificación que Valle María tiene con ese lugar y por la trascendencia que le daría al mismo edificio, al mismo lugar, como lugar histórico, ¿no es cierto? Pensando en desarrollarnos como región turística, localidad turística y contar con un nuevo patrimonio provincial, bueno, es un poco declarar de interés de la comunidad de Valle María en cuanto al patrimonio, lo histórico y lo cultural y lo turístico, esta declaración de lugar histórico, la Casa de Retiro Estela Maris, y bueno, invitar a los legisladores actuales del Departamento de Diamante a que le den un mayor impulso a la sanción de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que bueno, la comunidad del Verbo Divino ha dejado de funcionar hoy ahí, el edificio va a tener posiblemente nuevos administradores, y antes de que bueno, suceda algún daño al patrimonio, a la edificación, y sea tarde, bueno, que se pueda salvaguardar de esta forma el patrimonio. Así que bueno, es un poco el resumen de en qué consistiría el proyecto de comunicación que se propone.
¿Qué implicancia tiene ese patrimonio?
El resguardo. El resguardo de la fachada.
Restauración.
Y adentro recursos. Puede funcionar cualquier cosa, ¿no? Sí,
pero, ¿alguien sabe para qué se alquiló, se está usando, se va a usar?
Hoy sigue siendo de la congregación, de la comunidad del Verbo Divino. Hay un acuerdo con una sociedad anónima que se está conformando como sociedad anónima, que va a hacer la compra definitiva de todo eso en tiempo, digamos, un proceso, y va a ser una administración privada, digamos, de esa sociedad. Van a mantener el resguardo, son personas religiosas, digamos, pero no congregadas a la religión, son creyentes, practicantes, pero no son religiosos.
¿Son personas?
Una persona sí, es de la zona, vive en Colonia Ensayo, y los otros no, los otros son extranjeros. Entonces, bueno, ellos van a seguir manteniendo el lugar con las mismas características, supuestamente, con alguna ampliación de los servicios que tiene actualmente el colegio, y destinándolo, obviamente, a la prestación de servicios turísticos y retiros espirituales, alquiler de salón para eventos, bueno, cafetería, lugar, distintos servicios, así que bueno, es una inversión bastante osada que se haría, pero bueno, también eso le, que este proyecto salga, también les da a ellos, en cuanto al proyecto que tengan, mayor impulso, por eso también, bueno, cuando fue la conversación estaban interesados en que ese proyecto salga y bueno, pidieron la colaboración de declararlo de interés, ¿no es cierto? Así que de nuestra parte, como no tenemos injerencia sobre el lugar, por ahí como Consejo Deliberante en conjunto, poder pedirle a nuestros legisladores que puedan impulsarlo es sería bueno, así que
sí, un lugar emblemático que tiene que ver con la historia también de la zona. O sea,
además a la provincia no le significa ninguna derogación.
No, no, a nadie definitiva, porque no es que después la provincia se tiene que hacer cargo de del mantenimiento ni nada, es simplemente si custodia.
Así que la, sí, sí, sí. Así que la gente tenga la obligación de cuidar.
Exacto, exactamente.
Sí. Bueno, le damos tratamiento y pasamos a votación.
Ahí se hace primero que pasa a tratamiento y después se...
La formalidad es que primero se vota el tratamiento, que tiene que salir por dos tercios, y después se vota el proyecto en sí. Pero si ustedes quieren votar todos juntos porque ya lo trataron,
ya lo tratamos.
Si se da por tratado, pueden votar las dos cosas juntas y está perfecto.
Bueno, votamos entonces por el afirmativo.
Queda aprobado por unanimidad.
Sí, después, por ejemplo, si reúnen los requisitos, pero eso ya tiene que pasar más, más de 100 años, puede entrar dentro del reconocimiento de la misma nación, de una ejército de la provincia, como histórico, monumento histórico nacional. De los 100 años.
De su creación, de su fundación.
Exactamente. Y bueno, y ahí sí hay recursos de nación para el sostenimiento y el mantenimiento de eso. Por ejemplo,
pasando a nivel provincial también.
Sí, sí. Sí, sí. Pasa con el Palacio San José, pasa con el Molino Forclas, pasa con la Casa de Gobierno de la provincia. Hay varios lugares ahí. El Colegio Nacional de Concepción del Uruguay también tiene esa misma.
Bueno, no siendo. ¿Quería decir algo, Pili?
No.
Bueno, no siendo entonces. Para más, damos por finalizada la sesión.